Solo el hecho de que en la puta primera película duramos 47 minutos en salir de la co 40 y si me explico,
Madre.
47 minutos en salir de la comarca, mae. Cuando eso en el libro pasa como en las 10 primeras páginas, una picha así, mae.
Este es lo que decía, estaba leyendo que Spielberg decía que las historias de hoy nunca terminan de empezar.
Ah, muy bien. ¿Y
En
por qué
efecto.
lo decían?
Por exactamente 47 minutos saliendo de la comarca, una historia. O sea, no, o sea, la historia no se cuenta así, no se debería contar así. O sea, es como, mae, aquí están los personajes y aquí empezó y ahora sí, vamos a lo que sigue. Porque el estar alargándolo y le voy a explicar bien para que quede bien claro quién es este personaje.
Sí, eso es Spielberg es muy estudioso, siempre fue muy discípulo, digamos, de Hitchcock. Bueno, Spielberg para resolver toda la mierda, le pasan sus películas y siempre ha dicho Michael Hitchcock. El tiburón, no se
Sí.
vio en tiburón,
Ay, mae,
enseña,
sí,
mae.
eso sí fue una genialidad. Es
Sí.
como, mae, este tiburón se ve del orto, saquemos al tiburón. Y eso fue lo que hizo a la película un
Sí.
éxito, mae, precisamente el no ver el hijo de puta tiburón.
Este mae
Yo
siempre se
lo que
quedó.
tengo entendido es que, porque lo tengo muy fresco, porque creo que vi un día esto es el documental de Spielberg, lo que pasaba era que él no tenía el tiburón. O sea que las tomas en alta mar, el tiburón no estaba listo. No
Y
estaba
además,
listo.
cuando estuvo súper defectuoso. Bruce, que se llama el tiburón, nunca sirvió, en realidad.
Ajá.
El bicho nunca sirvió, digamos, él originalmente tenía que poder mover la mandíbula así fluidamente y mover esto. Nunca sirvió ni mierda,
Ajá.
porque el bicho era un animatronic de 1974,
De
¿sabes? Me
74.
explico, o sea.
Mentira, el tiburón sí, sí lo usan y se descompone.
Ajá, sí.
Y cuando se descompone, es que los más quedan en alta mar sin tiburón. Entonces el mae se hace estas
Súper
escenas
dramáticas,
dramáticas que
con
uno dice,
suspenso.
ah, oh, mae, que uno está constantemente, ¿dónde putas estás, maldito tiburón? Te quiero ver, necesito verte. O sea, da más miedo
Total, ¿no?
que no lo vea, no
Y
verlo,
eso
mae.
es una tónica en todo lo que sea horror, ¿no? Para mí, las mejores. O sea, para mí, en terror, apenas me enseñan el monstruo,
El monstruo.
me ahuevan. Si usted me enseña el monstruo, ya me perdió.
Sí.
Sí, de hecho, no, incluso también Spielberg lo sabe hacer muy bien en general. Esa cosa de te enseño pocas balas y ya hiciste en la UPA. Por ejemplo, en Parque Jurásico, con solo el agua moviéndose. Cuando el
Exacto,
agua se empieza a
man.
mover, usted dice, y como me encuadra todo y como me cuenta todo. Otro ejemplo, a mí me encanta, fue uno de los inicios de una película mejor hechos que yo creo que hay en la historia, es el inicio de Cazadores del Arca Perdida. Cuando está Indiana Jones, antes de lo de la bolota, incluido lo de la bolota, pero toda esa introducción, usted nunca le enseña a Indiana Jones en un plano completo hasta que llega a la parte de la bola, hasta el cuarto donde está el ídolo este. Pero usted ya completamente tiene al personaje hecho en la cabeza, usted ya entendió de qué va.
¿Y quién es el mae y qué? Sí, toda su.
Y lo cuenta sin un solo diálogo, a punta de imágenes, casi sin música y con la secuencia de créditos metida. Y aún
Oh, ¿en
con todo
serio?
eso, el man logra. El momento en que Indiana Jones llega al cuarto del delito, donde usted ya ve a Harrison Ford completo, usted ya dice: ya entendí, este arqueólogo, este tal.
Ajá.
Ya usted entendió todo el
Qué
personaje
chiva,
y
mae.
no ocupa una sola puta palabra. Y saben, yo eso lo vi porque hay otro director muy bueno que se llama Steven Soderbergh, que fue el que, de, él fue como el que el primero en proponer esto, como Spielberg hizo esta nota tan. Entonces el man, para enseñarlo, agarró la parte y le reeditó un toque, le quitó todo el color, le quitó la música y solo como que le coreografió los cortes para que uno entendiera, mae, ¿cómo decir? La cantidad de tiempo en que usa los cortes tiene como un efecto específico en cada momento. O sea, eso fue estudiadísimo para que usted tuviera el personaje claro en el momento que la película inicia.
Qué chido.
Así usted no necesita 10 minutos de. El profesor Indiana Jones es un arqueólogo famoso que
Ajá. ¿Quién
enseña.
es usted, caballero? Mi nombre es
No.
Indiana Jones. Soy
Es,
un arqueólogo que le encanta la aventura.
está tan bien hecho que uno ni siquiera se cuestiona por qué verga le dicen Indiana en la primera película. Y uno nunca se cuestiona eso, hasta que al final dicen, era el nombre del perro, era el nombre del perro, o sea, me explico. Así de pichudo, qué buenas son las películas, man. Excepto la
Sí.
4, la 4 es. Así
Pero,
es.
sí.
No, que es la forma de contar, sí, la forma de contar la historia de Spielberg es lo que se le rescata montones, que tiene exactamente esa, de esa vara de que en dos vergazos te da muchísima información en muy poco tiempo de forma muy magistral.
Es un director muy económico.
Exactamente.
Sabe usar muy bien el lenguaje.
Me gusta eso. Sí,
sí, sí, lo que pasa es que obviamente nuevos directores van a querer apartarse de varas que ya se hicieron. Pero no sé, obviamente ahí Raúl es el que más sabe al respecto, ¿sí? De buscar nuevas formas de storytelling, por ejemplo, de apartarse del camino del héroe.
Es que, no es, a ver, yo siento que no es tanto eso, sino que es aquí, no, y no quiero sonar así como el my woke, ¿verdad? Yo siento que es, Dino, es en donde inicia un toque, el cambio es en la diversidad de voces. Y no lo digo ahora, eso ha sido siempre. Digamos, ¿quiénes fueron los primeros directores de cine? Los más de los que la gente que tenía la plata para comprar los equipos, así hablando de los inicios del cine.
Sí, sí, sí.
La gente que tenía la plata decía, este es mi amigo y sabe algo, ha visto un par de estas cosas raras que están haciendo ahora con esta tecnología nueva, usted hace el director. O qué sé yo, este era un mal de la compañía de teatro, usted hace el director. Que así fue Max Sennett, que fue el inicio de Charlie Chaplin. Él era un director de teatro que dijo, ay, qué bueno este invento, nos compró un poco a veces, vamos. Entonces, después ahí se fue profesionalizando, se empezaron a hacer los gremios de directores. Fue hasta los 60 donde se fundan las primeras escuelas de cine, que empieza a salir la primera generación de directores de escuelas de cine, que es la que ha generado el concepto, tal vez como un cliché que tenemos del director hoy en día, que es este madre sentado en una silla con un megáfono súper egocéntrico diciendo mi visión, madre. Ese estereotipo siento yo que viene de los 60, donde vienen Spielberg, Luca, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Scorsese, todos estos más son autores, Woody Allen incluso, que pasa de escribir, a ser comediante, a hacer películas, pero siempre conservando esta voz donde uno se escribe, dirige, casi que edita, casi...
Sí, tiene mucho control, es autocrático inclusive.
Correcto, pero ¿qué pasó entonces? Y esto lo digo de experiencia, man. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces mucha gente empezó a decir, madre, ok, entonces para yo hacer una carrera tengo que ir a Lucas y Spielberg salieron de UCLA o de USC, entonces tengo que irme para allá. En Scorsese salió de NYU, pero bueno, los programas de cine se empezaron a volver prohibitivamente caros. No solo los programas de cine, sino el equipo en cine en general. Entonces llega el video, se abarata la vara, viene todo el asunto, la calidad, bla, 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 pero igual estudiar cine es una cosa carísima en otros lados. En los lados donde supone que usted puede como hacer la carrera de estos madres, seguir los pasos más. Entonces, ¿qué viene? Viene como segunda escuela de cine en otro lado, y además viene todo este movimiento cuando se democratiza como el acceso a la tecnología de nuevas voces y de películas que retratan otras cosas, que no son el típico camino del héroe de se está acabando el mundo, sino que son películas de un día en la vida de alguien así, ¿me explico? Ajá. No necesariamente experimentales ni aburridas, sino que contar otras cosas, ir a otras latitudes, que eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, mucho el cine coreano. El cine coreano es un cine que no tiene miedo a tocar el género que le da la puta gana, man. Si quieren hacer ciencia ficción, la hacen. Hacen terror, la hacen. Quieren hacer una arma como Parasite, que es una mezcla de 8000 géneros, la hacen. Entonces ahí es donde viene, creo que la diversidad viene de encontrar nuevas voces. Está por ejemplo el caso de Jordan Peele. ¿Se acuerdan quién era Jordan Peele? El más de Kian Peele, los sketches. Jordan Peele escribió Get Out y ganó un Oscar a mejor guión. Él es el primer escritor negro en ganar el Oscar a mejor guión y el primero en ganarlo con su primer guión.
Se llama Get Out la película.
Get Out. Madre mía, es una fucking joya. Este mae es una película muy tradicional de terror, pero el mae le logra escribir ciertos elementos que al final le pegan a usted twist increíbles, y la película juega mucho con una metáfora de la sociedad de hoy en día, pero no es forzada con cuchara, como en ciertas películas, que mala se manda muy sutil.
Ya sé cuál es la película, yo la vi. Es muy buena.
Es muy, muy buena. Vamos, yo cuando vi la película, yo San Pedro de Horror llora. Ay, a ver, fijo, va a ser como una comedia.
Sí, va a ser ahí como...
Ay, usted ve esa vara tan bien actuada, tan bien fotografiada, tan bien hecha. Usted dice, ah, puta.
Es una comedia de terror, ¿no?
No, es una comedia para nada. Es una película de terror. Una película
para el... Chocolate.
Sí, para el chocolate es una comedia. Nadie le prende fuego a otra persona.
¿De qué va Get Out, maes? Yo la vi, güey.
Get Out es que es una pareja interracial, un chavo negro y una muchacha blanca.
Eso es pecado.
Sí, que la muchacha se lleva al novio a conocer a los papás, que los papás viven en una comunidad de millonarios, se alejaba, como que sea en Nueva York, una de sus lugares. Y entonces, cuando él llega, se da cuenta que, no lo quiero spoilear si no lo han visto, porque en serio es una joya de puta película y véanla por favor. Cuando el mae llega, nota que hay algo raro en esa cosa. Es lo único que voy a decir.
La voy a buscar.
Pero mae, en serio es muy padre. Y ganó el Oscar mejor guión original. en un año en donde había un montón de cines, en un año donde estaba fucking Roma, en este ganó que era, yo
en serio,
más sí, pero entonces está Jordan Peele, está el caso de Ari Aster, que Ari Aster hizo Midsommar y Hereditary. ¿Vieron alguna de esas?
Yep.
Son dos películas. ¿Fijo usted alguna de esas?
¿Cuál?
Midsommar.
¿Cómo?
Midsommar, M-I-D-S-O-M-M-A-R.
¿De qué va?
Es.
Y la, bueno, la, y la otra que dijiste, ¿con cuál era?
Hereditary.
Esa creo que sí la vi, mae.
Que es de una carajilla que es como medio rara y una familia y.
Oh, sí, buena película.
Sí, ok. Sí. Este mae, Ari Aster, que hecho Scorsese en un ensayo, hace poco se pueden buscarlo con Martin Scorsese, Ari Aster, sobre cómo Ari Aster está usando películas de horror para establecer el horror como un nuevo, como básicamente está reinventando el horror como un género que no solo tiene que asustar, sino que tiene que contar cosas relevantes.
Oh, nice.
Y eso lo hace muy bien, de nuevo. Lo que juegan estos directores es en no ser, no estoy diciendo que los directores de antes hayan sido más obvios, pero el lenguaje del cine va evolucionando, lógicamente, tras los años. Entonces creo que ahora hay muchísimo más énfasis en, voy a contar mi historia, yo tener muy claro cuál es mi metáfora, no tengo que escaparse a la gente, no tengo que decir un diálogo, poner un diálogo donde diga, no es quién eres lo que te define, sino lo que haces. No tengo que poner ese tipo de diálogos, la historia va a hablar por sí misma. Es algo que también hace muy bien, por ejemplo, alguien que yo adoro, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es capaz de contar una historia tan emocionalmente atrapante con Hellboy 1 y 2, como con The Shape of Water, como con Crimson Peak. El más es un muy buen director, Guillermo del Toro.
Sí, y es un poco apelar, a ver, sí, es hacer cosas más alegóricas, más un lenguaje que no te llegue tanto al hemisferio izquierdo, sino que más al
derecho. Y concentrarte en la historia, concentrarte en los personajes. Porque ahí vamos a ver, antes, muchos de los ejemplos que estaban mencionando, Indiana Jones, todo tipo de otras, son películas muy buenas, pero no son tampoco personajes muy profundos. Son arquetipos de personajes.
Tiene mucho que ver el tipo de conflicto al que se le. Al que está luchando el héroe, digamos, en esos casos son conflictos globales, por decirlo de alguna forma.
Totalmente, pero digamos, no, incluso ni siquiera me estoy refiriendo tanto al conflicto, me estoy refiriendo que son películas tal vez un poco más enfocadas en lo íntimo de los personajes, en que el drama sale de cómo esta persona está reaccionando ante lo que le ponen enfrente en el interior, no solo teniendo que enfrentarse a los malos, sino que teniendo que procesar un montón de información que le dan y teniendo que ver cómo. Eso juega, esto lo hace muy bien Ari Aster. Estoy pensando también en su director. Hay uno latino muy bueno, se llama Jerry Bustamante, un buen romántico, que ha hecho varias películas, una que se llama Temblores, será hace un poco, si la vieron.
Sí.
Brad Warren.
Sí.
Hizo En Canul, que es de las películas más famosas de Centroamérica, que ganó en Berlín, y también hizo La Llorona, que no la he logrado ver. Pero madre, Temblores es muy buena. Jerry Bustamante es un buen. Que prácticamente tiene una manera, es como este director argentino que es Juan José Campanella, que es, tiene como le agarró muy bien el lenguaje de Hollywood y lo puede como traducir a otras latitudes. Entonces puede contar historias como muy sintéticas, como se contarían tal vez en Hollywood, pero además puede agarrar elementos de acá y hacerlo, que eso es prácticamente universalizar lo que pasa en una región de él.
Sí, porque sí, a mí me parece que, esto ahora. Algún especializado le va a caer como en las puras pelotas, pero a mí me parece que el cine latinoamericano no les cuesta muchísimo tiempo pasar por los diversos momentos de la historia, le cuesta mucho aterrizarse.
Me cayó en las pelotas.
A diferencia de los anglosajones, y bueno, los gringos de Hollywood, así como vos le decís, que van como, si voy a contar la historia, madre, pero se la voy a contar en la menor cantidad de palabras.
Se la voy a contar en tres actos.
En cambio, los latinos son como más de déjelo que repose.
Hay un ejemplo perfecto de eso, que a mí la película me gusta, pero es el ejemplo perfecto por el que yo entiendo que mucha gente puede ver con esos ojos al cine latino. Que más, ok, no es cierto que hay una buena parte del cine latino así, no todo es así, obviamente.
No, es una generalización.
Hay una película peruana del 2010 que a mí se me gustó mucho, se llama La Teta Asustada. es una directora que se llama Claudia Llosa.
Qué buen nombre.
La teta asustada.
La teta asustada. La Milk of Sorrow se llama en inglés, pero no quiero buscar. Estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera por parte de Perú y es una de las cosas más monstruosamente aburridas que yo he visto en mi vida, pero a mí me gustó. Me explico, yo soy súper contradictorio lo que estoy diciendo.
Ajá.
O sea, yo estaba muy claro de lo lento. Y lo parecimos, mamá, la película. Pero yo tenía muy claro el conflicto del personaje. Y yo más bien estaba, ok, no importa. ¿En qué termina esta picha? Y lo que sí me dejó es que, como muchas películas latinoamericanas, no terminan en nada. No hay una resolución. Nada más.
Eso es lo
y
que
sigue siguiendo.
Eso es lo que llamamos un sobo mental.
Un poco.
Ay, hablemos de sobos mentales, por favor. Qué cansado, madre, con putas películas.
Vea, espérese.
¿Puedo hablar de películas ticas?
Espérese.
No.
Que me hinchan los
hagámoslo de así. Sí, ok, eso es pero lo único que voy a decir. Si hablamos de películas ticas, hagámoslo de manera súper objetiva. Porque eso sí se puede. Aunque se enoje quien se enoje.
Ok, antes que eso, hablemos de una pequeña cosa que va a pasar. Hablando de finales, hablando de los finales abiertos, ¿cómo fue que pusiste la reseña del
Raúl.
Sí, la
del túnel de la cueva del no que pusiste. ¿Cómo se llama la película esta de la cárcel que tiene el hoyo?
El hoyo.
Ajá.
Que pusiste en el hoyo.
Ah, sí.
Que dijiste algo de los finales abiertos, es que no me acuerdo. Ajá. Cómo era, me cago en los finales abiertos.
Sí, sí.
Para cosas inciertas tengo en la vida, algo así.
Ajá.
Bueno, el punto es que les tengo una colección de finales abiertos. Mi libro Vampiros en Chepe va a salir a la vez.
Interprete.
Sí. Voy a venderlo.
¿En serio?
Sí, lo voy a sacar en digital.
Ah, muy bien.
Lo voy a sacar en digital, entonces lo voy a vender en digital, lo voy a vender en. Poquito, espérense, para hacer cuenta. Sí, en $5.
Ah, súper.
$5 en digital, ok. Pero voy a hacer una segunda edición de Vampiros en Chepe. Voy a sacar 100 ejemplares.
O sea,
tengo una edición digital. Ajá. Voy a sacar una edición digital. Esta vara va a pasar en unos días. O sea, estén atentos. Yo lo voy a publicar aquí en Socráticos, en algún lado. Y en mi página.
Y yo pongo abajo la información. En serio, sí la pongo, porque eso sí lo pongo.
En cumpleaños. En redes sociales. En las redes sociales de Socráticos voy a publicar esto. Y voy a hacer una reedición en físico. O sea, voy a sacar el PDF, móvil y una reedición en físico.
Ah, súper.
Entonces, los que me ayuden a publicar el físico, o sea, los primeros, les regalo el digital. Entonces van a tener los dos. Pero todavía no tengo los precios, pero ya está.
Sí, mamá,
ya lo bueno. Tengo remaquetado. Ya prácticamente está listo, está remaquetado.
Súper bien.
Quedó muy chiva la edición. La edición de pasta es... Un librito sencillo.
Es diferente a la edición que teníamos acá,
¿no? Sí, va a ser igual.
Ah, okay.
Ese va a ser igual. Pero el libro en PDF sí ya lleva como unos adornitos en las páginas. Y,
ajá.
O sea, es bonito para ver. Lástima
para
que
leerlo tanto.
Para leerlo tanto. Todos los finales son abiertos.
Cada vez que usted pasa la página del libro electrónico suena. ¡Pis!
No, no es cierto.
Oh,
hay alguno.
Ahí está, idea del millón de dólares.
Pérez.
Bueno, ya.
Chocolates. Voy a tirar un precipicio. No me los quiero. Sí. Chinga.
¡Ey! ¡Ey, basta!
Suave, no anda con
pases. No estoy midiendo la temperatura de este café.
Mierda, boga, cuidado. Yo estoy bien lejos,
todo. Mae,
si me tiro una chinga, se enciende medio aire. Está loco, weón.
No, pero la películas.
Sí, películas.
No,
finales abiertos.
Finales abiertos o yo tengo.
Vos decías películas ticas, dijeron también.
Yo tengo no tanto problema con los finales abiertos, eso no me da tanto problema. Lo que me da problema es películas donde no hay conflicto, donde no pasa nada, donde el personaje principal simplemente está ahí como chill, living la vida, y no pasa nada. Esta película, la de los gallos.
Por las plumas.
Por las plumas. ¡Qué bostezo!
Mae, es que está la vara con cualquier tipo de arte, creo yo. Usted tiene derecho, o sea, el pecado mortal es ser aburrido.
Ser aburrido, correcto.
Por, sí. El bostezo. ¿Y? Usted puede agarrar a la gente y tenerla ofendida, tenerla llorando,
escandalizada.
Tenerla escandalizada. Lo que usted le dé la gana, que la gente los van a seguir, te van a seguir viendo. Pero aburrirlos, te fuiste para la mierda.
No sé, y ojo que critico la película y que se entienda que no es por afán ahí personal de, no importa, no, man. Pero esa película en especial tuvo mucho boom y que la llevaron a festivales y que ganó aquí y que ganó allá. Y yo sentía que todo el mundo salía de verla, como, sí, está muy buena, artística.
Artista. ¿Qué tan vacío? No,
hecha con un amor.
No, playas.
Qué irrelevante. Qué irrelevante, mae. Vacío, mae, para decir así que algo es una mierda.
Exacto.
Está hecha con amor.
Está hecha
con
amor.
No me hizo nada. Así
mae,
no me...
Exacto. Mae, aburrida. A mí no me gustó. Yo veía que todo el mundo, como que, ¿no? Como que nadie se animaba a decirlo, mae.
Te salí.
No, es que sí, digamos, a ver, yo conozco al director, el director incluso tenía clases bien la U.
¿Ah, sí? Y eran igual de aburridas.
Las clases tenían un poquito más dinámicas. Mentira, mentira. Cine está viendo esto solo. No, se llama.
Pero había tarde de PowerPoint. ¿Se ponía?
Sí, ahí unos planos muy bien. No, en realidad que okay, las dos, me parece que las dos películas de él sufren mucho, no, porque él también es el director de Cascos Inmamables. Entonces él es sociólogo y también director de cine, entonces él lo que siempre ha dicho es que él hace un cine desde un punto de vista meramente como observacional o es como una viñeta pues de la vida de estos madres. A mí, yo concuerdo, no, a mí por los plumas me resultó muy aburrida.
Es que es precisamente, digamos, lo que decía Pérez de, mae, durar 47 minutos presentando a un personaje, mae.
Es que...
Hubo momentos donde yo conecté con algunos personajes y me hicieron grandes momentos, pero me pareció que la película nunca entró en el conflicto de mae.
No hay conflicto en esa película.
Que me parece que pasa exactamente lo opuesto en Cascos Inmamables. En Cascos Inmamables pasa que entramos de una vez al conflicto del mae y no tenemos el menor apego con este personaje más que tiene una mancha en el carro.
A mí lo que me pasó con Cascos Indomables es que me pareció que el conflicto tenía la profundidad de un charco.
Es correcto, no por eso, y entramos de una vez a él.
O sea, es como mae, ¿qué es? Que la novia se va a ir a una isla.
Sí, se va a ir a la
isla. Y él tiene que decidir si irse o no irse. Ajá. Dude, eso se resuelve facilísimo. Eso es como, voy a dormir y pensarlo y ya. No es de hacer una película donde pasan un millón de cosas no relacionadas a un conflicto que valen verga.
Es que, o sea, sí, no, porque usted sí puede hacer una película con un conflicto así de pequeño, o con, pero si usted ya conoce muy bien al personaje, si es como una suerte, usted es un personaje, si el conflicto es solo pequeño, es lo necesario para que ese personaje vea todo su mundo, caerse, ahí sí juega. Pero como digo, tenemos que primero conocer al personaje. Me parece que son las dos películas como que muestran problemas diferentes de narrativa. Uno es que pasó todo por las plumas, que pasa toda esta introducción y cuando usted dice, ok, ya va a pasar algo, ya entramos a la nueva vida, pero ya va a pasar algo, no pasa ni picha, ahí termina. Mientras en Cascos, pues, tengo 5 minutos con el madre, sé que anda en moto, sé que tiene una mancha en la cara, estos son sus problemas, espero que les importen,
¿no? Raúl, yes, estos son sus problemas, pero aquí está su banda de amigos.
Sí, que además también, de nuevo, un punto que me parece que hay también, a ver, aquí también hay un poco, como un punto, siento yo también muy de protección, tal vez de ego, de que yo no, digamos, yo por ejemplo, cuando hice el lago que grabé, que estoy esperando que me digan, bueno, para sacar, como ya terminé el guión, en la peli sale, hacen apariciones, Pepiño Montoya, entonces yo les pasé el guión.
¿Vos
para
que,
perdón, en la próxima lo saco,
estoy acostumbrado yo a que me escuchen.
Entonces, nada, yo les pasé el guión y le di incluso a una profe que tuve de guión de la U, súper buena, le pasé el guión para tener notas, para ver si más alguno lo podía ponchear, ponerle cosas más graciosas. Y man, un montón de sugerencias rumores y yo voy a hablar de ese tema. Ok, yo sé que estoy seguro que en estas películas, este man no le pasó a nadie más para que le viera un solo chico. chiste, porque el momento donde Mae intenta hacer chistes en esas dos películas, en Casco y en Cross Pluma, son un poco dolorosos. La verdad, son bastante dolorosos, porque dices, Mae, es que, y no es, esto no es un asunto de, es que a mí me hizo gracia y otro montón, a mí no me hizo gracia, otro montón, sino, no, es que ni siquiera hay una estructura de chiste.
No hay chiste,
no hay nada, nada más es una línea que él dijo, esto suena simpático, y ya, y se fue.
Sí, se le mira un intento de humor que se estrelló ahí con el...
Pero ahí no hay estructura y no hay construcción de absolutamente nada. Esos son los problemas que me parece que tiene.
Pero es que vos dijiste, o sea, que esto es muy claro porque estamos perdiendo un punto importante. Al puro principio vos dijiste que el Mae lo que dijo que quería hacer era hacer como un...
Una viñeta.
Ajá. Mae, exacto. Y yo creo, como ustedes me están, yo no vi las películas, como ustedes me las están describiendo, el Mae hizo eso. Que, digamos, si agarramos y hacemos una viñeta con, en contraposición con contar una historia. Porque tal vez el Mae no quería contar una historia, el Mae quería hacer una viñeta. ¿Y una viñeta qué es, Mae? Es un flashazo de una situación. Uh-huh. Entonces usted está viendo una película, esperando una historia, porque todas las películas deberían tener, creo yo. ¿Qué tan cierto es eso? Todas las películas deberían tener una historia. Es inevitable la historia en el cine. Yo digo, Mae, quiero hacer una viñeta. Y la gente va y dice, ¿qué historia más aburrida? Y entonces el Mae dice, por eso, y el Mae dice, no era una historia, era una viñeta. Pero y la gente dice, pero nosotros esperamos una historia, queremos una historia, y solo podemos mirar historias.
Es que yo creo que el punto de una viñeta no es... A ver, creo que la viñeta no va por el lado que sea incompleto, el lado que dure poco, el lado que no tenga un inicio final. Una viñeta es un trozo de la vida de una persona, pero obviamente tiene que tener inicio y final porque tenemos que definir dónde inicia y termina esa viñeta. Una viñeta en un cómic no es nada más toda la página del periódico, ¿verdad? No toda la página del cómic.
Sí.
Entonces esa viñeta tiene un cuadro, lógicamente, pues tiene inicio y final. Entonces creo que es lo que se refiere a viñeta. Un ejemplo muy bueno, no sé si ambos vieron Louis, la serie Louis y qué.
Sí.
Louis siempre decía que sí, la serie era. O sea, C.K. siempre dijo que la serie eran viñetas, eran como viñetas de la vida. Madre, yo recuerdo los capítulos, que solamente eran dos tramas separadas, como dos tramitas que duraban como 10, 12 minutos cada una. Y eran, tenían inicio y final, estaban súper bien escritas y redonditas. Entonces creo que es eso, creo que son.
Pero es que Louis estaba.
Breves.
Ajá.
De la vida.
Uh-huh. Es que creo que hay gente que tiene muy claro qué es contar una historia, por qué funciona una historia en el cerebro de la gente, cómo se suele contar una historia, cómo cacha más.
Sí, total.
Y hay personas que no tienen tan claro eso y más bien tienen esta visión de que vamos a presentarles unas cuantas imágenes y que la gente arme la historia en su cabeza.
Sí, digamos, obviamente, pero en la escuela sí, no, uno lo hacen estudiar que el camino del héroe, que todos los diferentes tipos de historias, que toda esta putada, que el y imagino después va aprendiendo que, madre, ok, eso está bueno tenerlo claro. Y está bueno sabérselo en el sentido de que uno pueda pensar, vamos, no, yo no juzgo a alguien que, por ejemplo, a alguien que escribe guiones y no se sepa el dedillo del camino del héroe. Lo que sí espero es que por lo menos sepa cómo va, cómo dice, cómo termina. No me tiene que decir cada paso, no, mi hermano, porque yo a veces ni siquiera me acuerdo cómo son todos los putos pasos. Más que a veces uno se encuentra en ocho pasos, otros en dos, otros en diez.
Sí.
Pero, madre, cuando usted sepa cómo va y cuáles son los puntos necesarios, todo bien, madre. Pero si usted usa solo ese estilo, si usted dice, ok, voy a contar esa historia así, porque sé que así es como funciona la historia en la cabeza de la gente, o sea, al final se arriesga a tener algo increíblemente mecánico, que es lo que pasa con muchos películas de Hollywood. Y usted siente, especialmente en los superhéroes o cosas así, en muchos casos usted siente.
Y ya usted, que hasta su cerebro ya lo intuye todo lo que va a pasar, que es como, ok, este más está muy bien ahorita, bien un punto de giro, no va a perderlo todo, o casi todo, luego va a estar un poquito mejor, ahora lo va a perder todo. Vamos a creer que va a quedar mal, pero al final lo va a resolver todo y va a ser feliz.
Alguien, por ejemplo, alguien, ¿quién es alguien que sí sabe? Un director también relativamente nuevo, no es precisamente super joven, pero su éxito es relativamente nuevo, que sabe más que lo que me encanta de las películas de las que yo nunca sé de dónde puntas más, y eso es lo que siempre cuadra, es Denis Villeneuve. Denis Villeneuve hizo Arrival, ¿vieron Arrival?
Sí, la de los
Aliens,
sí.
Arrival, hizo Blade Runner 2049, hizo Prisoners. Sale Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal.
¿Cómo se llama?
Prisoners. Hugh Jackman sale calvo con una barba. Es que no quiero decir nada atrás porque la cago.
¿Cómo se llama el
man? Prisoners. El director se llama Denis Villeneuve.
Pero
también hizo Enemy, la de Jake Gyllenhaal, la del hombre duplicado.
¿Enemy?
La de Jake Gyllenhaal, la que es como una adaptación del hombre duplicado, de San Mago.
Sí, no, no sabía yo, pero sí, pero, sí la vi.
Sí, es sí, pero sí.
Oiga, pero sí, qué buenas cintas. Ah, sí, sí,
es más un super buen director y es un director largo. Este año va a salir, sí. Si sí, reabren los cines para diciembre, estrenan Dune, dirigida por él.
Oh, cool.
Exacto. Entonces, este más es un mae que sabe contar historias súper bien, pero que sabe mantenerte adivinando. Porque las películas de Dune son obvias. Yo, y eso es lo que me cuadra. En Arrival yo nunca sabía para dónde punta así iba, y eso fue lo que más me cuadró.
Yo no sé, mae, si lo que pasa en el cine, y en general, o no sé, a ver, decime vos. Yo siento que tal vez, mae, de repente, es que no sé, ¿qué tan fuerte es la carrera o la parte de guión en la carrera de cine, ¿no?
Donde yo estudié es muy flojita.
Okay.
O sea, yo muchas varas de guión que yo aprendí, las aprendí llevándome pinchado, escribiendo la vuelta, man, viendo los comentarios de YouTube, viendo lo que la gente le... No, en serio, man, sin joder, lo digo, digamos, cuando empezamos a hacer la vuelta, yo no sé escribir guiones, y así fue como yo me enseñé a escribir para una serie, escribiendo la primera temporada de la vuelta, man. Pero entonces yo veía que mucha gente me decía, ah, pero tal vara, y yo, aunque sí, eso no tiene sentido. Entonces yo me ponía a apuntar, ma. Eso fue como una escuela muy buena. Y ma, es que, y en la escuela de cine, yo sí me acuerdo que era, uno llevaba guión uno, que era con un profe muy gracioso, que es un crack de guión, pero hablaba muy gracioso. No me estoy burlando, esto es cierto. Esta invitación que voy a hacer, pueden corroborarla con toda la gente con la que estudié cine.
No es una invitación, es una.
Es una parodia.
No, tampoco. O sea, es un tributo.
Es un tributo.
Es un profesor que en la clase de UCR se llama Gabriel Zappelli. Gabriel Zappelli es un italiano que fue el guionista del Barrio original, una de las primeras temporadas del Barrio. Y entonces hombre, que habla como así, y entonces dice, aquí está el guión, y usted le pone el guión y el hombre, pero entonces tenía maneras increíblemente humillantes de hacerle a uno que le quedaran claro conceptos de guión. Pero así, joder, digamos, en un guión, no sé cuántos de los ridículos están familiarizados con leer formato, leer guiones, digamos, cosas escritas en formato guión. Cuando se introduce un personaje, digamos que yo estoy en una escena donde están Pérez y Hugo hablando, entonces yo voy describiendo, Pérez y Hugo están en el sillón, esas son acotaciones. Después los diálogos, pongo que si yo Pérez diga algo, entonces ahí saldría el diálogo en la página de guión. Exactamente. Manos, no puedo hacer aquel mucho. Y entonces cuando se introduce otro personaje, tiene que poner. Y entró Raúl.
Sí.
Antes de ponerlo a hablar. A uno al principio, obviamente, eso se le va a veces. Y uno nada más pone a la otra persona a hablar. Y entonces, yo una vez yo le enseñé una página de guión para que me revisara. Entonces estaba, obvio, güey. Y yo metí un Mac que se llamaba Carlos en la escena, pero no lo entendió. Y entonces, nada más en voz alta, así frente a todo el resto de la clase. ¿Y quién es Carlos? ¿Quién puta de Carlos? ¿Carlos pingüino? ¿Carlos quién es? ¿Carlos qué? ¿Carlos de Chirama? ¿Qué es Carlos? Y se lo gritaba. Ya digo, profe, voy a llorar, profe. Y entonces, madre, tenía maneras rajadas de explicar mierda. Por ejemplo, la diferencia.
Yo veo eso que acabas de hacer en un sketch. Pero esto de quién es Carlos, así, irse en las preguntas con ese acento y preguntarle a todos los que están ahí, pero así, mal. Decía, ¿quién es Carlos? ¿Quién es Carlos?
Él siempre hacía un examen y decía, ¿Carlos un pingüino? ¿Carlos es de una jirafa? ¿Qué es Carlos?
¡Es jirafa! ¡Jirafa! ¿Tú crees que es jirafa?
¿Qué una vez?
Profe, no.
No es una jirafa. ¡Entonces, man! ¿Entonces qué es Carlos? ¿De dónde viene el nombre Carlos? Entonces él también tenía de manera súper importante de explicar cosas. Por ejemplo, un día se pone a explicar la diferencia entre terror y suspenso. El terror es la bomba explota, suspenso es vi la bomba, después los vi ustedes hablar y entonces la conversación que ustedes tienen que se va a dar mucho más tensa porque vi una bomba que le faltan 5 minutos de duración. Se pone a explicar eso y entonces, pero hace un ejemplo todo largo. Así, y entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a este chiquito que va a la casa del hombre y yo no sé si el chiquito lo que va. Y en serio digo esto, es en serio. Estoy hablando en serio, más.
¿Qué?
Digo, vale, pausa, hagamos suspenso.
Sí. Lo que dijo fue así, llegaba y entonces yo le decía, chiquito, es un gordo y lo que va a hacer es comer gallo pinto. O el chiquito va a chupar a la pincha al hombre y después le regresa. En serio, estoy hablando en serio.
Y madre, luego como si nada.
Y así, y todos en la casa. Entonces Gabriel le enseña a uno básicamente así se escribe un corto. Entonces, 10 minutos. Y así, así, y replique esto 100 veces, tiene una película de 100 minutos. Adiós. Adiós, jirafa. Y se ponía un sombrero y se
montaba. ¿Dónde está Carlos? Sí,
se montaba una cosa y le decía, ¡Carlos!
Como la llorona versión italiana, pero buscando a Carlos.
¿Dónde está Carlos? ¡Pizza! ¡Pizza!
Carlos por una calle oscura.
Pero ya no te quiero. El más de África, a mí me una jirafa y decía: ¡Carlos! ¡Carlos!
¡Tú, Carlos! ¡Tú, Carlos! ¡Raúl, me habló de ti!
¿Dónde está el pingüino? ¡Ahí está otro Carlos! Después uno llevaba.
Madre, ven, esto es comedia de calidad. ¿En qué momento vieron toda una comedia de estereotipos italianos en los últimos 10 años que no hayan mencionado a Mario, a Super Mario? En ningún momento hicieron uso de Super Mario. Cualquier otro hijo de puta hubiera sido el primer recurso que usa.
No, ¿y cómo se llama? Después nos lleva aquí un guión 2, que básicamente es. Sí, uno lleva esa introducción y después lleva guión 2, que en ese.
Eso es
terrible, porque entonces pues lleva guión 2 y en guión 2 nada más el plato final se escriba las primeras 20 páginas de un largo.
Y qué difícil, digamos. Que es como ponerse, porque digamos, a mí me gusta mucho el lenguaje del cine, no entiendo muchas cosas, no entiendo, o sea, yo no he llevado un solo curso de apreciación de cine, debería llevarlo, pero el asunto es que difícil, digamos, para uno ser,
no pasa un puta curso, vea películas nada más,
para uno como escritor, que le cuadra crear con palabras, eso que estabas diciendo anteriormente de Indiana Jones, de definir al personaje con imágenes. Eso, por ejemplo, es como...
esquema, estás haciendo cine.
Es pensar, exactamente. Pero digamos, el escritor de cine debe pensar
en imágenes,
debe pensar en otro tipo de...
Es lo que usted le enseña, digamos. Ya después de eso, yo llevo un curso, que ahí fue donde me enseñaron un montón de varas con una profesora española que se llama Yolanda Barraza, que busca en las redes sociales porque da cursos muy buenos, que le hablaba de eso. Le hablaba, pues tiene que escribir. Usted no está escribiendo un guión para que dé su literaturita ahí bonita. No, pero usted lo escribe
para. Gracias por la literaturita bonita. Es la mejor crítica que le han hecho.
Pónganlo en la versión online. Literaturita bonita.
Insulto está más doloroso que Prince pichaseando a Charlie.
Ay, no lo decía como insulto.
Dándole desayuno después.
Ni siquiera es un insulto, en serio, mae.
Gracias.
En serio, es un piropo, es un elogio.
No, y ya lo que decía, el guión también tiene que ser, porque tiene que ser una obra que se lea y sea emocionante y todas las cosas, pero también tiene que ser un documento de guía para todo el crew. Ajá. Eso lo tiene que entender el fotógrafo, lo tiene que entender el sonidista, lo tiene que entender la madre de arte, lo tiene que entender todo el mundo, ¿no?
Sí. Y con respecto a lo de visualidad, yo creo que eso aplica para todo, y para escribir muchísimo más, el hecho de que vos estés utilizando palabras. Porque sí, no quiere decir que tiene que ser sumamente de no visual, mae. ¿Qué estás haciendo vos cuando lees un libro?
Totalmente inmerso.
Visualizando todo lo que ves.
¿Qué le elogiaban siempre a García Márquez? La manera que él siempre dima. Mucha gente recuerda casi que de memoria el primer párrafo de 100 años de soledad. Mucha gente recuerda. Yo, por ejemplo, recuerdo lo tenso que me tenía mi crónica de la muerte anunciada. Decía, palmaron este carepiche. Yo me imaginaba todo momento ahí. Igual, Noticias de Secuestro también me parecía que va por esa nota. Tiene un montón de libros donde usted no está tanto. Está leyendo, claro, pero lo que estás visualizando.
Exacto.
Tiene una muy buena voz, que eso es lo que usted tiene que conservar. Eso es lo que elogia mucho Tarantino, por ejemplo. Si pueden. Como recomendación por el ridículo, búsquense los guiones de Tarantino y leanse los más, porque el mal les quita, obviamente les quita más para la versión de cine, pero mal, son libros pichudísimos, digamos, son libros emocionantes.
Qué chido,
sí.
Y en la comedia también, ¿no? Bueno, la semana pasada que estaba en Química Cómica analizando a Bill Burr, mae, ese hijo puta, vos lo ves y lo analizas, y lo que el mae es excelente es pintándote la imagen, la escena, por medio de movimientos y actuación del mae, y obviamente por medio de palabras, pero lo que está haciendo constantemente es pintándote imágenes, y la gente no se está riendo de las palabras, se está riendo de la imagen que se forma en su cabeza.
Totalmente, para eso si necesita una sola persona que haga eso y le esté mandando imágenes a la gente. Es una forma que a mí se me hace más accesible, o sea, digamos, intelectualmente me es más accesible poder crear eso a poder crear la imagen como tal, o sea, imaginarme la imagen como tal, y no, o sea, no sabría cómo describirla, porque a veces uno escribe un guión y uno se imagina las varas de cierta forma, se las pasa al director y el director se las termina rehaciendo un montón de varas que usted escribió, o sea, que usted escribió que deberían ser así para que la historia corra. Ajá. Y simplemente no el director le agrega algo más a su creación, que era lo que hablábamos en algún otro capítulo, pero lo hablamos.
En realidad también, y el director no solo, es que depende, hay directores que hacen eso, pero no es necesariamente, a ver, no hay un sí definitivo o un no definitivo, como decir, así no se hacen las varas o sí se hacen las varas, pero en este caso, más bien lo que debería hacer un director es encontrar la manera de contar esa historia conservando lo que usted quería que fuera así, pero encontrando la manera de encuadrar un lenguaje visual adecuado. El ejemplo perfecto que tengo para esto es la relación que tiene que van a hacer otra película ahora, David Fincher y Aaron Sorkin, que hicieron Social Network. ¿La vieron esa peli?
Sí.
Esa peli es una muy buena película, es un muy buen guión, y Fincher lo que llegó es básicamente a darse cuenta cómo había que contarle. Se dio cuenta que había que improvisar los personajes, los diálogos, todo, pero que no podía hacer una película visualmente aburrida. No podía hacer una película pasada metida en cuartos, en plano y contra plano. Entonces Fincher hizo un montón de movimientos de cámara, un montón de cosas de edición impresionantes. El solo hecho de, por ejemplo, yo recuerdo mucho la secuencia de los gemelos Winklevoss remando. Como está editado eso, y cuando como que al final refleja que perdieron la carrera y todo, como usan la música. Es increíble. Y
sí,
Fincher usa el lenguaje visual, el guión de Sorkin, que ganó el guión a mejor de la guión original ese año. Y además usa varas con efectos especiales para hacer el mae gemelo, porque solo un mae que le replicaron la cara en el cuerpo de otro dude. Entonces, a ese nivel está película. Entonces, Fincher, ¿qué hizo? Fincher fue a grabar el guión de Sorkin y dijo, no, pero paso por el eje. No, él dijo, voy a tomar esto y lo voy a contar de esta manera.
Visual, sí, visualmente espectacular.
Eso es básicamente lo que tiene que hacer el director.
Sí. Y a lo que yo iba, bueno, al inicio con la pregunta del guión, más que yo siento que, igual que con los chistes, mae, y esto es algo que hablaba con alguien en estos días, que qué pasa cuando vos querés empezar como comediante, mae, pero te mandás directo en tus primeros dos meses a hablar de temas súper complicados, como yo he comentado, muchas mujeres comediantes que de una vez se quieren mandar a hacer comedia feminista. Y yo digo, bueno, si quiere puede hacerlo, todo bien, pero madre, sería mejor primero trabajar las herramientas, mejorar en su oficio, y ya cuando ya tiene las herramientas puede entrar a un tema más complicado, pero siento que ese primer paso de dominar las herramientas
es que
a veces uh-huh. Pues como que falla un toque, madre. Y yo siento que aquí en este país también, no sé, es una hipótesis, de repente los maes que escriben guiones y hacen películas dicen como, esto ya lo domino, mae, no sé, de repente un guión que siga muy claro el camino del héroe, y dicen, no, mae, yo ya no voy a saltar eso y voy a hacer un show mental desde el inicio. ¿Qué
sí.
pasa, Raúl?
Es que creo que era una vez.
¿Y usted es alérgico, muy alérgico?
Toquecillo, pero no, yo creo que ya salió. Perdón, si me pone aquí un toquecito nada más porque la vi pasar.
Es un no es que te va a atacar, ¿verdad? O sea,
continúe. Ya lo dieron a los
mae, sí, yo creo que digamos, tal vez porque yo empecé a escribir chamaco, y digamos, es muy raro, pero el concepto de contar una historia, de que es como, no, cuente la historia. Yo lo aprendí mucho tiempo después de haber escrito ya cosas. O sea, es como, mae, no, es que lo que estás contando es una historia. O sea, una historia que va a enlazarse con una parte muy primitiva de los seres humanos, que es su necesidad o su gusto por ese tipo de estructura. Entonces yo eso lo aprendí muy tarde. al principio era uno como pintar con palabras, exactamente, o sea, como hacer ese tipo de cosas. Y entonces se le olvida esta comunicación con la gente, con el público, con la audiencia. Con respecto a la comedia, por lo menos la comedia de stand-up, yo he visto que hay dos enfoques muy específicos. El primero es, aprenda a subirse, a plantarse en un escenario, a hablar, que es un enfoque más de, ¿cómo se dice? Histriónico, desde la dramaturgia, ¿verdad? Y, no, de dramaturgia no, desde la actuación.
Sí.
Y después está el enfoque que tienen los gringos, que es la que Second City y todas las escuelas gringas tienen este enfoque primordialmente, que es aprenda a escribir chistes. Uh-huh. Es lo primero que tienes que hacer es aprender a escribir chistes. Uh-huh. Entonces ese es el enfoque que hay. Entonces es como, es muy fácil en este aspecto del stand-up, porque es como, o aprende a escribir chistes o aprende a pararse en escena, depende de qué latitud estés aprendiendo comedia, si es que vas a un curso. Pero en guión no. Yo creo que en guión no hay como, bueno, con la comedia es muy sencilla, madre, te subís a un escenario, haces reír a la gente, no haces reír a la gente, necesitas mejorar tu escritura. Ya, tienes buena escritura, que era lo que le pasaba a Dadier. ¿Se acuerdan de Dadier al principio? Sí. Escritura bastante impecable, ni picha de gracia. Y solo nos hacía gracia a nosotros, a sí, los comediantes. De hecho, por eso.
Es más promedio, pero es que de repente fue como
mae, porque el mae, digamos, se subía ahí con muy buen texto, pero se va, pero no hacía reír. Sí. Pero los comediantes veían esa vara y decían, mae, puta, qué buen texto. O sea, ajá, que me hace gracia esto, mae, porque. Que sí. Y digamos, y es como. Que sin gracia lo dijo, ¿verdad? O que entonces el mae poco a poco fue adaptando su texto, adaptando su actuación a su texto. Entonces la hizo como florecer. Ah.
Florecer. Pero lo hizo con amor.
Sí, yo no sé.
No, le pongo un ejemplo como Tony Desmond, que es un ejemplo muy, muy mainstream, digamos.
Mae, que estás hablando puro Hernán, mae.
No, es una mae, eso es. Eso es Hernán y Kurt hablando así, ah, y después ustedes entrevistando a Kurt y Kurt pegándoselo a ustedes.
Exacto.
Es una pandemia de lenguaje. Sí, el ejemplo de George Lucas, man. Digamos que las dos primeras películas de George Lucas, pero la primera película de George Lucas es una. A mí me cuadra, pero es un poco sobillo mental ahí. Ajá. Es una vara de ciencia ficcionesca super rara que se llama THX 1138.
Ay, sí.
Con Robert Duvall, ajá. Esa película fue tan un fracaso que hizo quebrar a la productora Francis Ford Coppola.
Oh,
a ese nivel.
Jesus Christ.
Y entonces, ¿qué pasó? Coppola le dice a Lucas
que eran compas.
Le dice, playo, madre, que usted no puede escribir una película que sea nada más una comedia y que le apele a la mayor cantidad de gente posible. Y Lucas dijo, yo que puedo escribir American Graffiti, que fue un exitazo de taquilla y es una muy buena película, lo nominaron al Oscar como peli, fue el director revelación y de ahí le dieron pelota a Star Wars. Pero entonces ese mae tenía, como dice Pérez, o sea, él pintaba con palabras, hacía su ciencia ficción de Robert Duvall y no sé qué, ¿verdad? Todo para mierda, y este mundo donde todo es blanco, las emociones no existen, y más una mierda, pero queda claro que más se sabía cómo contar las mierdas. De manera, apéguese a esta mierda, una comedia sobre adolescentes, una noche que definió sus vidas, hizo exactamente eso, fue un excitado.
O sea, más si sabía, lo que pasa es que no le da la puta gana.
Exactamente.
A diferencia de Spielberg, que yo creo que Spielberg lo tenía muy claro, lo hacía y hacía la combinación de cosas, ¿verdad?
Sí, y es más, ¿sabe quién, por ejemplo, Spielberg? Spielberg siempre, esto era muy paradójico, porque Spielberg siempre dijo que quería ser como un director específico, y que él siempre se ha arrepentido de nunca poder ser como Kubrick. Él dijo que él siempre le había gustado tener el aprecio de tantos críticos y como ser considerado tan artístico como Kubrick. Y en una entrevista antes de morir, Kubrick dijo que
¿Yo siempre se murió?
No, que Kubrick dijo que siempre le había gustado ser como Spielberg. Ah. Que le había gustado recibir el reconocimiento de las masas como lo recibió Spielberg.
¡Oh! ¡Qué romántico, man!
Sí, porque no se apretan, padre.
Casi, ¿han visto Inteligencia Artificial?
Ajá. Sí, ¿cuál? No, ¿cuál?
La de Spielberg, la de Chiquito, el robot.
Sí, sí, sí.
Chiquito.
Sí.
Esa película es una película que iba a ser Kubrick. Es escrita por Kubrick. Y la idea es de Kubrick. Y Kubrick iba a ser, pero se murió. Entonces Spielberg, en honor al mal, la agarró y la hizo. Pero su historia de la película, a mí es de las películas Spielberg que nunca me ha gustado, porque cada 15 minutos es una película Spielberg, una película Kubrick, una película Spielberg, una película Kubrick. Spielberg usa planos de Kubrick incluso. Wow. Replica planos de la Naranja Mecánica, de todo lo que va a ser inteligencia artificial, pero se siente como este mae haciendo un cover de otro mae. Sí. Y cuando la peli ya es, tiene detalles como Spielbergianos, como el rally este de robots donde le están de quitar la piel y toda la cosa, que eso, o sea, yo decía que okay, esto sí es Spielberg, y ahí Kubrick salió un toque. La película agarra tracción y después es Kubrick queriendo meterle, no, Spielberg metiendo la parte de Kubrick. Entonces, claro, ahí se ve como el... Ahí está, sí, como apretado.
Sí, que no pegan.
Sí. Sí, a mí me encantó la estética de esa película, es hermosa, sí, pero la historia es súper...
No, y el
final, la historia es una palabra muy, muy fea, pero la voy a usar. Es una, es súper culiola.
Y no, madre, el final.
Esa palabra es hermosa, Pérez.
Sí,
es... O sea, yo sé que ahora es
incorrecto. No, es que culiolo es algo cursi.
Ajá.
Y polo a la vez. Y no, tanto así no, pero es como...
A ver. Y es que, pero es que no, Pérez, tiene toda la razón, porque usted recuerda el final de esa película.
Sí.
Madre, el final de esa película es, yo creo... O sea, yo incluso desde que yo la vi, esa película salió cuando yo tenía 10 años. Y madre... Yo creo que en ese entonces, yo desde entonces me parecía ridículo. Ok, el punto de la trama, si no la han visto, es
vamos
que...
Cerrando,
sí, Hayley Joel Osment es este niño robot que lo crea una empresa, lo manda a una familia para reemplazar un carajillo que tenía como en cuidados intensivos. El carajillo regresa, le tiene celos al robot, echan al robot y este robotillo tiene que hacer un camino por el mundo. Y siempre, y lo que le dicen es que puede encontrar a la madrina, porque es chiquito, para que pedir que regrese con la mamá. Entonces él pasa por todo un speech y conoce a Jude Law, que es un robot que lo ayuda, bla, 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 toda la cosa. Se despincha el mundo y al final el robot queda congelado al agua. Y uno dice, ok, aquí la película va a terminar, va a quedar congelado. Y uno dice, ok, tuvo sus problemas, pero fue la película. 3.000 años después, llegan unas formas de vida avanzadas que uno supone que son aliens, pero nunca explican. Pero si usted va y lee sobre la película, resulta que son los mismos robots que de destronar a la humanidad.
Sí, son inteligencia artificial.
Y se convirtieron en vida, en formas de vida superior.
Ajá.
Entonces le conceden como una forma, una especie de Google futurista, le conceden al Maya un día, o sea, le encuentran a la madrina y le conceden verla un día que uno no sabe si es una aparición o no, y en eso termina.
Wow. Ajá. Qué lindo.
Ah, no.
Sí. Qué hermoso.
Gente. Como Pérez diría, es.
Es que Pérez es culiolada, sí. Y no me refiero a cosas, porque antes se utilizaba para cosas homosexuales,
¿verdad? Sí, pero es que
pero ya no.
No,
yo lo digo por cosas excesivamente cursis,
excesivamente melosas y con un toque de y con una capa de
moralidad.
Sí, la mezcla lleva moralidad y lleva como esta forma pretenciosa de hacer algo elegante.
Ajá, sí.
Entonces, eso lo pulling. Entonces, ese tres leches de basura es culiolada. Aquí la tienen. Esta representación no necesariamente va a ser la de. La del artista.
Si no pongo, voy a ponerlo ahí, pero si no pongo nada, me está señalando, parece que está señalando algo bueno. Esto es una mierda.
Ahora el carepicha no di nada más lo pone más cerca para que lo tenga ahí.
Tengo la tecnología para hacer eso.
Muy bien, chicos.
Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. La próxima vez deberíamos hablar de Elizabeth Holmes.
Así es, Téranos.
De Téranos, ajá.
No sé qué carajo.
Ajá, ustedes tampoco, ¿verdad?
Sí, la próxima semana y nos cortamos.
Y ya nos vemos.
Chao. Chao.